en Radio Cámara. Entrevistas.
Fueron 14 meses de tramitación solo en la Cámara de Diputadas y Diputados. Estamos hablando de la reforma al sistema de pensiones, que es tras dos jornadas de debate en la sala de la Cámara, 100 intervenciones por parte de parlamentarias y parlamentarios. Esta fue aprobada en general, pasa al Senado para su segundo trámite, pero algunos aspectos importantes de la reforma no pudieron ser aprobados. Vamos a hablar de este tema con la diputada Mercedes Bulnes para que nos explique también en qué quedó, ¿no?, este proyecto, esta reforma de pensiones que es tan anhelada por los chilenos. Diputada Mercedes Bulnes, ¿cómo está? Gracias por el contacto.
Gracias por el contacto, Martín. Yo fui una de las que no alcanzó a intervenir, porque realmente había tal cantidad de diputados inscritos y yo me inscribí un poco tarde, porque el martes estaba en la Comisión de Ética, y cuando salí de la Comisión de Ética me inscribí y ya yo pensé que iba a alcanzar a intervenir. A mí lo que me sobre las intervenciones, me impresionó mucho las intervenciones, sobre todo del sector de la derecha, en que hablaban de cosas en que realmente yo no las veía en el texto del proyecto, porque tuve, me di la molestia naturalmente, que es parte del trabajo, de leer las normas, y se hablaba de cuestiones en que yo no las leí. Entonces, porque cuando en mi formación profesional tengo claro que uno tiene que hablar de lo que se trata la materia, no de otras cosas. Cuando estás discutiendo un tema, habla de lo que estás discutiendo, no de otras ideas o de otros temores que tú puedas tener. Y entonces cuando se hablaba del estatismo, de que el Estado iba a echar mano de tus fondos, nada de eso estaba en el proyecto ni era posible dentro del proyecto, que era muy prudente por lo demás. A mí me habría gustado, por ejemplo, el 6% enteramente para un fondo solidario. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque no sale del bolsillo de los trabajadores, sino que salía del bolsillo de los empleadores. Por cierto, aumenta el costo del trabajo, está claro, pero lo aumenta para el empleador. Entonces, de alguna manera es una especie de impuesto al trabajo, pero pagado por el empleador. Y por lo demás, es lo que está en la mayoría de los sistemas de pensiones, en la mayoría de los países, por lo pronto en los países de la OCDE y en la mayoría de los países del mundo. Porque somos el único país que tiene un sistema de pensiones basado exclusivamente en capitalización individual. Entonces, al suprimirse ese 6%, queda el proyecto, se aprueba el seguro social, pero se suprime la cotización para el seguro social por una parte, pero para las cuentas de capitalización individual por otra. Entonces, queda cojo, y sin duda el Senado va a tener que entrar a legislar sobre temas que quedaron en el aire y que eran indispensables en el proyecto. Y te corrijo, porque fueron 14 meses de discusión en este Congreso, pero son 10 años en que se está discutiendo la reforma previsional.
Estamos hablando por lo menos de que en tres gobiernos se ha intentado hacer una reforma previsional y no se ha conseguido. Diputado, usted decía que a usted le hubiese gustado que el 6% fuera de lleno a este fondo solidario, y era la propuesta original del gobierno. El gobierno, las negociaciones, cede, cambia y dice, ok, el 3% a cotización individual, el 3% a solidaridad, pero eso tampoco consiguió el apoyo necesario para que fuera aprobado. ¿Cómo cree usted entonces que se va a desarrollar esta discusión en el Senado, diputada, donde el gobierno no tiene mayoría, donde depende también del apoyo de demócratas? Sabemos lo que pasó también en la Cámara con el tema de demócratas y las declaraciones que hubo en la Cámara, la situación que hubo frente a este tema. ¿Cómo lo ve usted?
Mire, las declaraciones del diputado Ibáñez yo creo que fueron imprudentes. Porque no, en general yo tiendo a pensar que uno no debe personalizar en alguien una situación que es una crítica política. Entonces, mencionar a la senadora Rincón creo que fue un error. Está bien decir que nadie puede hacerse de alguna manera rehén de un pequeño grupo, o rehén de la derecha, o rehén de la izquierda. Yo creo que está bien. No comparto que uno no debe ser rehén de otro, sino que debe tener ideas propias. Yo creo que demócratas, las comparta o no las comparta, tiene ideas propias. Entonces, no debió haberse personalizado en la senadora Rincón porque eso era imprudente. Pero más allá de eso, yo creo que independientemente de que somos una cámara política, también somos una cámara legisladora. Y eso quiere decir que la ley es para todos y tenemos que pensarla más allá de los puntos políticos. Yo no llevo tanto tiempo en la Cámara, llevo menos de 2 años, y he visto votar cosas que como abogada me impactan, porque pienso que eso los tribunales tendrían que aprobar, tendrían que aplicarlo y van a tener serias dificultades para aplicar cuestiones y legislar además sobre otras cosas que son absolutamente inútiles, porque ya están en la legislación. Quizás no con esa precisión, pero están dentro de la legislación y se puede y no son necesarias en circunstancias que hay otras cuestiones que son muy necesarias en las que no estamos avanzando. Pero al menos ayer se aprobó en la Comisión de Derechos Humanos las mejoras a la ley de antidiscriminación y fueron buenas las normas que se aprobaron así. Entonces, ahí es tremendo y espero que salga bien ese proyecto cuando se vea en sala. Pero aquí se habían aprobado la mayor parte de las normas, o sea, se había aprobado lo que vino a sala. En la reforma de pensiones se había aprobado por mayoría y en las comisiones de trabajo y de hacienda. O sea, era un proyecto que venía financiado, que venía pensado y que venía discutido. Entonces, el que no se hayan aprobado determinadas normas significa que va a haber que hacer el trabajo en el Senado.
Diputada Mercedes Bulnes, ¿qué pasa con el tema de la PGU? Que se habló mucho de que si este proyecto incluía una mejora a la pensión garantizada universal, esto podría generar una mejora inmediata a las pensiones actuales de los jubilados. Eso sí se aprobó.
Eso sí se aprobó, pero va a tener que pagarse con fondos generales, con rentas generales de la nación. Significa que la vamos a pagar todos, no solamente los más ricos, sino sobre todo los más pobres, porque las rentas generales de la nación, todos sabemos que la mayor parte de los impuestos son el IVA, y el IVA lo pagan todos. Entonces, finalmente, va a ser una solidaridad que va a ser de toda la nación para poder pagar la PGU. Ahora, me parece indispensable. La PGU es una justicia indispensable para las mujeres y sobre todo yo vengo del Maule. En el Maule, la informalidad rural atenta enormemente contra las pensiones. La mayor parte de los campesinos tienen o muy pocas cotizaciones o muy bajas cotizaciones previsionales. Porque, ¿qué sacamos? Un diputado ayer decía que si se hubiera, si se le diera el 3% o el 6%, en vez de 20 millones de ahorros, tendría 34. Pero con 34 tampoco sacas una pensión ni siquiera mediana, ni siquiera bajo el nivel de la pobreza. Tienes que tener sobre 80 millones para poder aspirar a una pensión, porque estamos con una pensión medianamente razonable, porque estamos con una tasa de retorno que en los hombres es del 27% y en las mujeres menos del 15%. Eso quiere decir que si tú ganabas 500 mil pesos, quedas con 75. Y eso es
insostenible. Exacto.
Insostenible.
Diputada, ¿cómo ve usted lo que va a ocurrir de ahora en adelante? Costó tanto aprobar esto en general y ni siquiera se aprobó con este 6% adicional. O sea, quedó como bien en el aire lo que va a pasar con la mejora en las pensiones. ¿Cómo cree usted que se va a llevar a cabo esta discusión? Al gobierno le quedan 2 años y no tiene mayoría tampoco. Entonces, ¿cómo lo ve usted?
Mira, voy a usar una expresión que una vez me acuerdo en una audiencia en que estaba interrogando a un testigo, que era un médico, me dice, qué bonita era el juego de las preguntas y respuestas. Me dijo, es como un juego de espada. Sí, le dije yo, cuando es fino es con florete y cuando no es fino puede ser a sable. Yo creo que va a ser una discusión a sable. Entonces, bueno, pero yo creo que vamos a salir. Fíjate que a pesar de todo yo tengo confianza en la racionalidad. Yo creo que finalmente a la hora de los que hubo, en una materia tan importante como son las pensiones, va a tener que tener un acuerdo que sin duda va a ser muy difícil y confío que la generosidad del gobierno va a permitir buscar acuerdos y por otra parte espero de la derecha una generosidad en que piensen en el país. En el país y en lo que necesitan las personas y no en hacer puntos políticos de la necesidad de las personas. Porque yo creo que eso es lo importante. Porque fuimos elegidos por personas que quieren que las representemos y que veamos a sus reales intereses y sus reales necesidades.
Ahora, diputada, el tema va a seguir siendo el 6% y la derecha está bien en su postura de que ellos quieren que el 6% vaya íntegro a la cotización individual. Bueno, las AFP finalmente se mantienen, se les cambia el nombre, pero sigue siendo un poco de lo mismo. ¿Usted cree que ahí también podría ceder la derecha, ya que el gobierno cedió en entregar este 3% a cuota individual?
Yo creo que sí, que debiera ceder, porque se ha demostrado, y en eso todos estamos de acuerdo, todos los economistas de derecha, de izquierda, de centro, que la sola capitalización individual es un mecanismo que no permite alcanzar pensiones medianamente razonables, porque parten de dos o tres supuestos que no existen en la realidad. Uno, que los fondos van a tener altas rentabilidades. Por cierto, si tenemos una rentabilidad del 30%, puede que sí, pero no la tenemos, ni la vamos a tener en el futuro. Fue un momento muy escaso, muy, muy limitado, en que hubo altas rentabilidades. Y tenemos claro que en ciertos periodos hemos tenido rentabilidades negativas. Entonces, no puede construirse un ahorro con una rentabilidad baja, un ahorro sostenible en el tiempo. Por otra parte, está el tema de la tasa de sobrevivencia, en que cuando se pensó este sistema, que ya estaba mal pensado a mi juicio, teníamos un promedio, una expectativa de vida que era menor a 80 años y hoy día eso ha aumentado considerablemente en las mujeres y por cierto también en los hombres. Y entonces no podemos, y se está calculando la renta sobre un promedio de sobrevivencia de 110 años, lo que es absurdo, pero tiene que calcularse así por los algoritmos y todos los mecanismos de cálculo económico. Eso tampoco se sostiene. Por lo tanto, sabemos que la capitalización individual no va a servir para producir mejores pensiones, ni ahora ni en el futuro. Por otro lado, tenemos el problema de los pensionados actuales. La PGU no puede ser una manera, una carga para la nación, cuando tampoco tenemos la certeza de los ingresos de la nación, cuando hay niveles de ilusión y no solamente de ilusión, sino también de evasión tributaria tan altos, cuando tenemos un sistema tributario que tampoco se ajusta a los niveles internacionales de los países con los que nos gusta comparando. Es realmente apostar sobre cálculos ideales, idealistas. Y claro, si yo también puedo decir, mira, si todos los días trabajo y gano todos los días 50.000 pesos, voy a hacer tal cantidad de plata en el mes, pero resulta que ni voy a trabajar 30 días ni todos los días voy a ganar los 50.000 pesos. Porque yo no puedo partir como en mi análisis de lo que podría ser lo mejor que suceda, porque bien puede ser que pase cualquier otra cosa. Entonces, tenemos que partir de la base de lo que es la realidad. Y en ese sentido, los economistas en general, de alguna manera yo creo que en eso diferimos un poco a los abogados. Porque los economistas parten un poco de un análisis de sociedad que no tiene, que es ex ante. Nosotros, los abogados, analizamos ex post, o sea, qué es lo que pasó. Entonces, tenemos que ver eso y tenemos que ver cómo lo hacemos. Yo tengo gran confianza en la racionalidad de las personas. Pese que me topo todos los días con irracionalidad. Pero sigo pensando que la gente tiene una voluntad que espero, y sobre todo espero que la racionalidad corrija nuestra voluntad torcida, como dicen, ¿no es cierto? Que de alguna manera, frente a lo que nuestros votantes y la sociedad entera espera de nosotros, tengamos la racionalidad de sacar algo que se sostenga en el tiempo y que piense sobre todo en la gente más desposeída. Y en las clases medias, que son siempre las más sacrificadas, porque siempre hay mecanismos sociales, pero las clases medias son las que cotizan poco porque sus sueldos son bajos, Y luego tienen todos los avatares, todas las diferencias de las rentabilidades. Me escandaliza mucho, además, que las AFP tengan las rentabilidades para sus socios de los niveles que hemos visto, sobre todo en el último año, pero en todos los años anteriores, con grandes utilidades que reparten a sus socios, que además son transnacionales, y los afiliados tengan pérdida en su multifondo.
Bueno, diputada, le queremos agradecer por su tiempo para hablar de este tema. Esperemos que los meses de este mes de verano, el receso parlamentario, sirva para que hayan conversaciones, acuerdos, diálogo y que ojalá durante ya el próximo año podamos tener definido esto para la tranquilidad de todas las chilenas y chilenos.
Y que el calor no nos caliente las ideas, sino que las haga, ¿no es cierto?
Bajar. Que se vayan a dar una vuelta a Valparaíso, que tomen fresquito, que baje la temperatura y ahí sentarse a conversar. Ya, diputada, le agradecemos enormemente por su tiempo, que esté muy bien y bueno, esperemos que ya en el Senado la cosa pueda mejorar y que tengamos una buena reforma de pensiones para todas las chilenas y chilenas.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Gracias, diputada.
Y que se le pase el calor.
Eso, gracias, diputada, que esté muy bien.
Tal vez.
Conversábamos con la diputada Mercedes Bulnes sobre la aprobación en general en la Cámara de Diputadas y Diputados de la Reforma de Pensiones.
Entrevistas en Radio Cámara.